Onsite Podcast, programa 55. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alario de enriquealario.com y esto es Onsite Podcast, el programa donde hablamos de construcción, arquitectura, edificación, software, apps, herramientas y otras muchas cosas más. Todo ello con profesionales y expertos en cada uno de estos temas que se van dejando caer por aquí. Bueno, pues nada, estamos en época navideña. Jingle bell, jingle bell. Dentro de nada empezamos ya un nuevo año, así que, bueno, pues nada, espero que sea un año fenomenal para ti y nada, que por fin pues podamos terminar de despegar y olvidarnos de esta maldita crisis que, bueno, yo creo que ya es hora que se vaya terminando, ¿no os parece? Bueno, hoy es un programa un poquito más especial porque, bueno, pues además de tenerlo en audio aquí en el podcast, pues también lo podrás seguir a través del vídeo en mi canal de YouTube, en youtube.com/Enrique Alario, y además también lo podrás ver en el canal del invitado que tienes aquí al lado y que, bueno, que lo tengo yo aquí al lado. Si estás en YouTube lo podrás ver, pero si estás en audio pues no lo podrás ver. Y que, bueno, ahora luego nos dirá cuál es su canal y todo eso para que también puedas ver el programa en su canal. De hecho, si estás en su canal y no conoces el podcast, pues entra en enriquealario.com/podcast y así pues podrás ver no solo esta entrevista, sino todas las entrevistas que llevamos ya por delante, que llevamos 55 programas hablando de construcción en Onsite Podcast. Y nada, hoy, bueno, os traigo un tema súper interesante, ¿no? Hace tiempo ya que quería tratar este tema, pero bueno, pues no había podido ser, no me había podido coordinar con el invitado, a pesar de que, bueno, hablamos relativamente a menudo y colaboramos de vez en cuando, menos de lo que deberíamos. Tenemos que colaborar más, José. se trata de la planificación de obra y más concretamente de las Planner System, ¿no? Ese sistema de organización, ese sistema de planificación, de gestión de contratas, bueno, en definitiva, un sistema que ayuda a mejorar los tiempos y la productividad en las obras, ¿no? Evitando los parones, optimizando tiempos y todo esto. Si me sigues normalmente, pues bueno, ya hablé en una ocasión sobre este tema, en un post en el blog, pues bueno, pues precisamente lo apliqué en una de mis obras, de la mano precisamente de José Casas, que, bueno, por cierto, no te lo he presentado todavía. Y lo tenemos aquí al lado. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique?
Bueno, ahora nos contará más cosas sobre él. Hago yo la intro primero. Bueno, José Casas es ingeniero de caminos, tiene máster de planificación y gestión en ingeniería civil por la UPV. Y bueno, ha estado en puestos de dirección de diversas empresas constructoras bastante gordas, ¿no? Y además, bueno, varias cosas más que luego, si acaso, nos las cuenta él mismo. Pero lo que le trae aquí, desde luego, es su faceta de implantador de las Planner System, ¿no? Y esto es porque está preparando, pues, una tesis doctoral relacionada con este tema. Pero bueno, como os digo, todo esto es mejor que nos lo cuente él mismo en un momento, porque, bueno, pues antes de darle paso, pues quiero agradeceros la gran participación que habéis tenido para ayudarme a escoger la nueva carátula del podcast, ¿no? Que bueno, si seguisteis el anterior programa y has estado en mis redes y todo eso, pues habrás visto que bueno, pues hemos hecho o me han hecho un par de carátulas para cambiar ya y modernizar un poquito la imagen del podcast. Y bueno, pues ha habido bastante igualdad. Bueno, el tema ha estado bastante reñido, como os decía, ¿no? Porque prácticamente ha habido un empate. Por si hay algún despistado, recuerdo que esto lo comenté en el anterior programa. Os pedí vuestra opinión sobre qué carátula escoger para sustituir la original de Onsite Podcast y bueno, para ello, los amigos de Socarrate Studio, que son el estudio de diseño que me hacen todo el tema de la imagen corporativa y todo ese tipo de cosas, pues me prepararon estas dos propuestas para que pudiera escoger. Pero bueno, el problema fue que me gustaban ambas. Era muy, muy complicado el poder escoger, ¿no? Así que, pues nada, pues puse ambas propuestas en el formulario, pues para conocer cuál de las dos os gustaba más a vosotros, que bueno, al fin y al cabo, pues oye, sois partes de todo este tinglado. Pero bueno, como os decía, las votaciones casi han empatado, ¿no? Prácticamente la proporción de las votaciones ha sido 60-40 a favor de la carátula con el muñequito. Así que, pues nada, finalmente, yo supongo no, finalmente ya puedes ver en el podcast que esa es la que se ha escogido, ¿no? La verdad es que ha estado bastante reñido en función de dónde se ha lanzado la pregunta, ¿no? Pero al final esa va a ser la carátula ganadora, como os digo, la del muñequito. Y es mucho más explícita que la otra. Además, la otra, aunque está muy chula, yo seguramente, pues posiblemente habría escogido la otra. Pero claro, ha habido algunos compañeros que le he tenido que explicar cuál era qué significaban, ¿no? Esas rayitas del ecualizador y cuando una cosa hay que explicarla, pues yo entiendo que no le falta algo, ¿no? Así que nada, pues al final he escogido, aparte por las votaciones, porque creo que es la que más representa, he escogido la del muñequito. Así que nada, decidido. Ya tenemos nueva carátula para el podcast. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Ya desde ya mismo la podéis ver en la carátula del podcast en iTunes, en iVoox, en Spreaker y en todos los sitios donde normalmente pues me puedas escuchar. Pero bueno, ya no me enrollo más, ya está bien de tanta intro y vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy. Así que nada, ahora sí, ya vamos a saludar al invitado. Así que, José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Enrique, oyentes, buenas a todos.
Muy
¿Qué
buenas,
pasa?
oye, no, nos ha costado hacer esta entrevista al final, ¿eh? Lo hemos conseguido.
Sí, un poquito, un poquito.
Bueno, es lo que tiene que todos los dos vamos bastante liados y bueno, al final hemos encontrado el huequito para poder grabarlo. Así que nada, para no perder mucho más tiempo, ¿te parece que entremos de lleno ya en la entrevista?
Sí, me parece perfecto.
Sí, venga, pues vamos allá. Lo primero que nada, para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es José Casarrico y cuál es tu experiencia?
Bueno, pues como has dicho al principio, soy ingeniero de caminos y bueno, pues una parte de mi trayectoria ha sido en ingeniería civil, construyendo siempre y pues he llevado siempre a la limón el tema de la edificación y sobre todo edificación de gama alta, sobre todo viviendas unifamiliares de gama alta, ¿vale? Eso es un poco mi trayectoria a nivel profesional. Y desde el 2009 me empezó a llegar información sobre lo que era temas Lean Construction, Gas Planner, y bueno, me encantaron esas ideas y ya empecé ahí a intentar aprender todo lo que pudiera sobre ese tema y nada, pues no lo he dejado. Hoy en día estoy en eso bastante metido y ahí estoy.
Muy bien, muy bien. Un tema súper interesante y que bueno, por eso te traigo aquí para que nos cuentes
Sí.
toda esta historia. Cuéntanos qué es esto del Last Planner System y qué se pretende conseguir con este sistema.
Bueno, pues Last Planner System es un sistema de planificación, ¿vale? Lo que pasa es que yo a la gente de la escuela a veces les digo que, bueno, como definir a veces las cosas es un poco complicado, pues a mí lo que me gusta es hacer ejemplos, hacer unos ensayos incluso con los propios alumnos y para demostrarles un poco lo que es las planner, ¿no? Y a veces les digo, mira, pues las planner es, si tú quisieras planificar algo muy bien, muy bien, muy bien, que te saliera algo muy bien, muy bien, muy bien, te acercarías bastante a lo que es el Last Planner. Entonces, como ya lo tenemos ahí en Last Planner, pues nos cogemos a ello y lo enseñamos y entonces la gente pues enseguida lo acepta, ¿no? Es un poco. Pero es complicado definir Last Planner. Pero bueno, es un método de planificación, ¿vale?
Vale, a ver
Así
si
de
durante la
sencillo.
entrevista lo
Sí,
terminamos de definir. Yo creo que
lo
sí, ¿no?
desgranamos, lo desgranamos. Sí.
Poquito a poquito, no vamos a contarlo todo al principio, que si no le quitamos la gracia a la entrevista. Bueno, Last Planner ya nos has dicho más o menos lo que es, pero ¿en qué consiste la aplicación de Last Planner, ¿no? ¿En qué se diferenciaría de otros sistemas de gestión o de planificación?
Vale, pues si lo comparáramos, por ejemplo, con sistemas un poco más primarios, como pudiera ser un Gantt o camino crítico, cadena crítica o PERT, nos encontraríamos con que aquí lo que estamos es planificando con las personas, ¿vale? O sea, de repente nos olvidamos un poco de las tareas que tenemos que hacer. Nos vamos directamente a las personas que lo van a hacer y entonces intentamos atraerlos hacia nosotros para que nos ayuden a planificar. Esa sería un poco la gran diferencia que habría entre sistemas de planificación anteriores a Last Planner que consistían en que una persona con mucha experiencia planificaba obras, a lo mejor que había hecho parecidas o que tenían algún tipo de relación eran unos especialistas, eran unos planificadores, pero digamos que se encerraban ellos en sí mismos para obtener una planificación. Y aquí, en lugar de hacer esa manera de planificar, aquí lo que hacemos es quién es el que va a ejecutar realmente, quiénes van a ser los industriales, quiénes van a ser los colaboradores que van a participar en la planificación. Y lo que hacemos es, desde un momento muy inicial, juntarlos para que ellos sean los que nos vayan aportando. Con esas conversaciones entre ellos nos vayan apuntando cuándo van a entrar y salir y cuándo van a estar haciendo las cosas y cómo las van a preparar y qué tiempo les va a costar y qué recursos humanos van a necesitar, en fin, y toda esa información en un primer momento que vamos a hacer una reunión llamada Pool Session, ahí vamos a tener, digamos, ese encuentro y ese plan primario o plan principal que luego evolucionará conforme vaya evolucionando también la obra en otros niveles de planificación que serán el nivel intermedio que llamamos Lukaje, ya el nivel semanal que es semana a semana y bueno, pues y como te comentaba antes, es un poco complicado de definir y es un tema muy práctico que bueno, que como tú bien sabes, en cuanto ves un día lo ves cómo funciona, pues un poco que te quedas un poco encantado, ¿no? Con el tema, ¿no?
Hombre, yo por supuesto me quedé encantadísimo. Bueno, ya los que me siguen pues saben que hice un par de cursos durante este año, luego pues lo apliqué en la obra, precisamente como os decía antes, con José, y hicimos pues el tema de la pool session y hicimos alguna cosilla más. Y bueno, pues nada, la verdad es que resultó súper interesante, ¿no? Y más que nada por el tema de la participación de todos los agentes que están implicados, ¿no? ¿No? Como decía José, pues no simplemente de esa persona muy concienzuda que cree o que pretende saber cómo lo que va a tardar cada una de las contratas en hacer las cosas, sino que es la misma contrata, las mismas subcontratas la que dicen, yo necesito esto para empezar, yo necesito esto para terminar, yo voy a estar tanto tiempo en esta hora en concreto y por lo tanto se reduce mucho el error que puede producirse porque una persona pues puede ser muy experta, pero al final las circunstancias de cada subcontrata pues no las puede dominar y eso es lo que la ventaja que nos da, ¿no? Esto nos obliga a hacer un montón de reuniones periódicas, ¿no? Esto de reunir a la gente y tal.
Sí, lo que pasa es que también el nivel de exigencia o sea, el nivel de número de reuniones, y yo, por ejemplo, hay veces que las limito también un poquito, o sea, depende de los proyectos. Hay proyectos que a lo mejor hay, sobre todo con industriales que has participado en otros proyectos, ya te conocen y te reúnes con más facilidad, no hay que convencerles tanto. Y en otras obras, en proyectos iniciales, a veces pues lo que hago es poco a poco, ¿no? El espaciar un poco las reuniones al principio para luego un poco ir juntándolas, ¿no? De acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿no? Y así la gente no se me agobia, porque la gente con lo que se agobia mucho es cuando haces una reunión que no sea productiva. Mientras las reuniones son productivas, o sea, tú haces una reunión, sales por la puerta y dices, ¡buah, me llevo aquí cosas!, ¿no? Esas reuniones no pesan. Las reuniones que pesan son las que dices, ¿qué he hecho hoy?, ¿no? O sea,
Claro,
¿para qué
he
ha
perdido
valido
el tiempo,
venir,
¿no?
perder,
Claro.
tal? Claro, entonces, eso es un poco lo que intento, que la gente nunca pierda el tiempo, ¿no? Porque si no, sería un pasito hacia atrás. Y bueno, y así me va, ¿no? Y a veces los propios industriales los que ya te piden reunirte, ¿no? Entonces, cuando ya consigues eso, ya es la bomba, ¿no? Ya cuando ya te piden
Claro.
decir, oye, vamos a juntarnos, digo, no, no, aún no hace falta o tal. Entonces,
O sea, que llega un momento
pero
que hay
sí.
hasta implicación en que ellos mismos son los que se
Claro,
animan, ¿no?
sí, porque luego te contaré un poco a nivel de implicación que llegas, ¿no? El interés que cogen, ¿no? Porque en cuanto la gente, cada uno tiene su negocio, ¿no? Cada industrial es un negocio individual, pero en cuanto ellos ven que entre ellos ayudan y al final el resultado es mayor beneficio económico, o sea, que la gente ya sabemos un poco, en cuanto hay dinero de por medio, pues parece que nos gustan más las ideas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es un poco al final lo que mueve un poco todo, ¿no? El dinero es triste, pero es un poco es así, ¿no?
Claro, muy bien.
Y sí.
Que esto que estamos hablando de la implicación, claro, la implicación estamos hablando que requiere que se impliquen todos los agentes, ¿no? Todos los agentes que intervienen, incluso el
Sí.
promotor, ¿no es así? O sea,
Sí.
en qué medida participa cada uno de esos agentes o en qué debe participar cada uno de ellos? Por ejemplo, pues vamos, los técnicos, el promotor, constructores,
Sí.
subcontratas. Un poquito, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es el papel de cada uno?
Sí, yo una cosa que he notado en estos años, a lo mejor del 2007, 8, 9 hacia acá, es que en un primer momento las planes se enfocaba como, casi te diría que era un tema de jefe de obra, equipo de obra con industriales, ¿no? Era un poco el concepto, un poco conforme me llegó a mí, ¿no? Y conforme creo que aterrizó en España, ¿no? Y como te comento, ha ido evolucionando y cada vez se intentan hacer participar, como tú bien me has dicho, a todos los agentes posibles. Y entonces, al final, pues tienes como tres grupos, ¿no? Que sería, por un lado, lo que sería el grupo constructor, en el que está la constructora principal y todos los industriales. Luego tendríamos un grupo que sería el grupo de la arquitectura, en el que tendríamos por un lado, los autores del proyecto, que luego seguramente van a ser directores de obra, y también tenemos al director de ejecución, que normalmente es, como sabemos, un arquitecto técnico. Y luego tenemos la última figura, que es el promotor, que puede ser un promotor, que puede incluso ser el autopromotor y puede ser el futuro propietario y usuario del producto, ¿no? De lo que sería en mi caso concreto, la vivienda unifamiliar. Entonces, teniendo esos tres grupos claros, aquí por lo que estamos intentando es involucrar a las tres partes, y porque ya nos estamos dando cuenta que contra más partes, más participantes están implicados, pues el éxito es más fácil obtenerlo, ¿no? Es un poco por donde van los tiros hoy en día, ¿no?
Claro, porque al
Y
final, en ese tipo de casas, imagino que la voz del propietario, que es el que quiere sus cosas en su sitio, a lo mejor condiciona mucho la planificación, ¿no? Porque tú puedes tener previsto hacer una cosa en un momento, pero si no ha tomado la decisión de si la ventana la quiere blanca o negra, la hemos liado. O sea, quiere decir
claro.
que necesitamos su participación también.
Claro, yo de hecho elegí en mi tesis doctoral elegí como modelo este tipo de proyectos porque me era muy fácil tener un propietario, un promotor muy potente, con muchísimo interés, porque estamos hablando de que va a realizar el desembolso mayor de su vida, seguramente, y que tiene encima detrás a una familia. O sea, estamos haciendo un producto o estamos haciendo un edificio en el que luego ahí se va a meter una familia. Y bueno, pues todos tienen un poco que estar bien, ¿no? Todo tiene que haber un confort y todos tienen que estar a gusto con ese edificio, ¿no? Entonces, digamos que el promotor, el que hace de representante de esa familia, que puede ser el padre, la madre, normalmente, pues digamos que tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? De responder contra qué va a suceder ahí. Y luego, pues aquí en España normalmente sabemos que por un lado se trabaja en un momento inicial, en la fase de diseño se trabaja mucho arquitectura promotor para luego pasar a hacer una licitación. En ese momento es cuando entra en juego la empresa constructora adjudicataria y ya son tres en el juego este de la construcción. Y bueno, pues ahí era un poco donde Last Planner empieza a aportar todas sus características, ¿no? Y todos sus beneficios, ¿vale? De una manera diferente, como veremos. No es lo mismo los beneficios que aporta Last Planner al promotor que los que aporta a la arquitectura, que los que aporta a la construcción, ¿no? Eso es un poco diferente, pero sí que aporta beneficios a todos los agentes.
Si quieres, cuéntanoslo, lo que le aporta a cada uno de los agentes, ya que lo has mencionado, pues si quieres introducir cuáles son los beneficios a cada uno de ellos.
Sí, mira, como te comentaba que Last Planner evolucionó, claro, en un primer momento se pensaba que Last Planner lo que aportaba era como un sistema de planificación al uso, pero como más potente, como más integrado, como más colaborador, como más comunicativo, pero siempre pensando en que era muy potente a nivel de los agentes constructores, ¿no? Tanto la empresa contratista principal como los industriales. Ahí fue un primer momento en el que se pensaba que, pues bueno, pues lo que ya se sabía, ¿no? Lo que ya nos habían enseñado en las escuelas, que es contra más planifiques, contra mejor planifiques, mejor será los resultados, porque te vas a equivocar menos, porque tendrás menos desperdicios y porque al final tus costes serán menores y al final, pues el resultado final va a ser mejor,
El
¿no? Eso
tiempo
es un
es
poco
oro,
lo que ya
vamos.
sabíamos.
El tiempo es oro, vamos.
El tiempo, correcto. Porque en Last Planner veremos que con lo que trabaja, con el área que trabaja principalmente es con el tiempo. Lo que pasa es que pensamos que si tú has planificado previamente costes, has planificado un poco otras áreas a través en el proceso constructivo durante el tiempo, si el tiempo lo vas llevando como toca, pues las demás áreas van a ir bien. Es un poco lo que también pensamos, ¿no? Entonces, por un lado, empezamos así, con Last Planner profundizando mucho en el agente constructor. Pero enseguida, cuando hemos querido abrirlo en mi caso en concreto, hacia la arquitectura, que para mí ha sido muy fácil porque, claro, en viviendas de diseño, de gama alta, siempre tienes un arquitecto muy potente, muy interesado también en el producto, porque pues las viviendas unifamiliares para ellos pues no es lo mismo hacer una obra de reforma interior, que a lo mejor la va a ver el propietario y poco más, que la segunda vivienda unifamiliar, que está normalmente en una urbanización también de gama media o alta y que la ve mucha gente durante el proceso constructivo. Entonces, digamos que son obras de interés también para la parte de la arquitectura y en las que se involucran mucho. Entonces, las planner, nos preguntaremos, bueno, ¿y en qué favorece las planner? ¿En qué beneficia y qué ventajas tiene a la arquitectura? Pues bueno, tiene unas ventajas a la hora de la gestión del cambio, ¿vale? Sabemos que no hay, bueno, yo no conozco ningún, yo no sé tú, Enrique, a lo mejor si conoces algún proyecto del que no hayas hecho ningún cambio a la hora de construir, yo no conozco ninguno, ¿vale? Yo
No.
llevo, pues, yo qué sé, 25 años o por ahí trabajando, no he hecho ningún proyecto en el que no se hayan hecho cambios, ¿vale? Y el gran caballo de batalla de los proyectos cuando estás construyendo es la gestión del cambio, ¿no? Es donde verdaderamente ahí el proyecto se te puede ir o no en coste, en tiempo, es cuando estamos ahí un poco o haciéndolo bien o fastidiándola, ¿no? Entonces ahí las planner, yo por lo menos como lo estoy utilizando es a nivel de como canal de comunicación semanal en el que estoy informando a la arquitectura tanto de lo que quiero hacer semana a semana y de lo que he conseguido hacer y no he conseguido hacer, como un rodillo del nivel de preparación de tareas que estoy llevando adelante, ¿vale? Que es, digamos, lo que llamamos en el Last Planner el Look Ahead, la mirada hacia adelante, 4 o 6 semanas, ¿vale? Un periodo de tiempo estamos avisando a la arquitectura de lo que la constructora está preparando, ¿vale? Y entonces, digamos que el nivel de comunicación, pues no tiene nada que ver con el sistema tradicional, ¿vale? O sea, digamos, tanto el director de ejecución como el arquitecto están semana a semana recibiendo los inputs de lo que pretendes hacer, de lo que has conseguido hacer y de lo que vas a estar preparando, mirando hacia adelante su proyecto 4 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí les estás un poco obligando a que ellos estén también preparando por delante de esas 4 semanas, ¿vale? Para que no estemos entrando en conflicto entre lo que la constructora está preparando con los recursos a lo que a lo mejor hay un cambio. Y ya damos el salto al promotor, que normalmente el promotor, cuando estamos haciendo viviendas unifamiliares, a veces es un poco incluso caprichoso, y entonces también le estamos guiando en dónde puede y no puede opinar, dónde puede cambiar, ya no se puede cambiar, dónde tiene que definir, cuándo tiene que definir cualquier elemento. Y al final, pues bueno, como te comentaba al principio, al final todo es dinero. O sea, si tú haces una buena gestión del cambio, pues el promotor con su dinero va a hacer más proyecto. La gestión de la arquitectura también va a fluir porque va a ser más fácil incluso hasta certificar la obra. Entonces, pues bueno, entra de manera transversal el Last Planner en nuestras vidas, por decirlo así, y bueno, y da beneficios a todo el mundo, ¿no? Eso es un poco
Muy bien.
el rollo.
Oye, ¿y de todos estos tres? Porque claro, al final alguien tiene que ser la cabeza visible, alguien lo tiene que llevar adelante, ¿no? ¿Quién sería de estos tres agentes o la persona o el, no sé, que tiene que decir, yo soy el responsable de llevar adelante las planes, yo soy el responsable de hacer esa mirada hacia adelante, ese look ahead, yo soy el responsable de comunicar, yo soy el responsable de llevar al día qué está hecho, qué no está hecho, qué necesito tener, qué no necesito tener? Eso es, lo tiene que hacer el constructor, lo tiene que hacer el técnico, es un agente externo que hace consultoría a una obra en concreto. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién lo hace, más bien?
Yo,
¿O quién debe
con
hacerlo?
la, sí, no, yo con la experiencia que tengo, lo mejor es un agente externo, ¿vale? Es lo mejor. Porque otra situación en la que me estoy viendo es que la empresa constructora quiere formar a alguien o quiere incluso contratar a alguien que sea a modo de coach incluso, o sea, que promueva dentro de la organización, porque estamos hablando de que Last Planner es una metodología de planificación, pero bueno, no nos olvidemos que está dentro de todo un universo, que es el universo
El
Lean
Lean
Construction.
Construction.
Entonces, si vamos a estar hablando de Last Planner, yo estoy hablando de Last Planner porque para mí es un momento inicial en el que luego voy a continuar haciendo otras técnicas Lean, ¿no? Entonces, da para tener una persona dentro de las organizaciones, dentro de lo que es la constructora, daría perfectamente. Ahora actualmente yo te diría que no lo hay mucho, o sea, yo sé de algunas constructoras que están intentándolo, tener una especie como de departamento Lean, ¿no? Un poco así, ¿no? Un poco se está poniendo un poco de moda el tema Lean Construction y las empresas un poco que quieren estar así al último, están un poco intentando, están un poco crear como un departamento interno. ¿Qué sucede? Que, pues bueno, personas que ya llevamos a lo mejor pues 6 años o 7 años detrás de estas técnicas y de que a esto, como con otras muchas cosas, se aprende probando, y porque estamos hablando de que siempre estamos tratando con personas y que, pues por ejemplo, no hay dos pull session iguales. Y no hay dos equipos humanos iguales y no hay dos proyectos iguales. Es que estamos hablando de hacer proyectos, entonces, y encima de trabajar con personas. Entonces, esto al final vas viendo que con los años vas cogiendo ciertas habilidades que es muy complicado que una empresa constructora de repente coja y forme a una persona interna. Por eso te comento que casi es más interesante el realizar un fichaje que tenga ya ciertos conocimientos. Porque esto estamos hablando que es una carrera, esto es una mejora continua en la que es un planteamiento de por vida. Y casi que te diría que al que fiches se jubilará y tendrás que tener a otra persona que siga con esto adelante, porque esto no, el Lean Construction no se acaba, nunca llegas a un nivel de decir, ya he acabado, ya sé
Ya
las
soy lean.
planes, ya. O sea, esto, digamos que notas que proyecto a proyecto las cosas van saliendo mejor, ¿vale? Entonces, pues te diría, no, no, no te, no, o sea, yo no veo que ninguno de los agentes habituales, sea promotor, arquitectura o constructor, no los veo ejerciendo el rol de implantar estas técnicas, ¿no? Lo veo como más como una figura externa en la que sí que esté empapándoles y esté pendientes, haciendo un control, ¿no?
Claro,
Lo veo así.
integrándoles la filosofía, digamos, ¿no? Un poco. Porque supongo que
Sí.
tiene que estar integrado en todo, porque no puede ser que una persona esté tirando del carro y que el resto no crean en esto.
Bueno, se intenta integrar, ¿vale? Pero no siempre se consigue. Entonces, lo fundamental, al final, al final lo fundamental es que salga de dentro de la constructora, que salga de dentro y que consigamos hacerlo llegar a los demás agentes. Es lo verdaderamente importante. No es muy difícil, una vez consigues que todos los que participan, tanto sean constructora principal como industriales o contratistas, una vez consigues que ese equipo planifique de manera colaborativa, no es muy difícil hacerlo llegar a la arquitectura, porque ellos realmente lo que son receptores de toda la información que tú vas generando. Entonces, la arquitectura normalmente no es un trabajo extra para ellos, al revés, son documentos que ellos reciben semanalmente y que lo único que tienen que hacer es visarlos, prácticamente revisarlos y poco más. Y con el promotor pasa un poco parecido. Promotores hay de muchos tipos también, ¿eh? Hay veces que hacemos una vivienda unifamiliar y resulta que se la estás haciendo a un arquitecto. O sea, o se la estás haciendo a un ingeniero o a un arquitecto técnico. Entonces, o le estás haciendo a un economista y resulta que el tío es un obsesionado por los costes, ¿no? Entonces, y luego hay gente que le gusta llevar mucho control de su vivienda y gente que no le gusta o porque no puede, ¿no? Entonces, cada promotor también es diferente. Pero la información, o sea, lo que es el canal y que te llegue la información, eso, ya, no me encuentra nadie que me diga, no, no me informes, no encuentra nadie todavía, ¿no?
Claro.
Que me diga, no, no, demasiada información, ¿no?
Claro, yo quiero saber qué pasa, ¿no? Todo el mundo quiere saber
Claro,
qué pasa.
claro,
Muy
claro.
bien. Oye, una pregunta. Cuando hicimos lo de la pull session en la obra que colaboramos y todo eso, pues me resultó súper curioso la actitud de las personas que vinieron a la reunión, ¿no? Porque me acuerdo que entraron ahí, porque claro, hicimos la reunión en estructura, voy a ponernos en
Sí.
situación, hicimos la reunión en estructura. Y ya trajimos incluso pues al de las ventanas, estaba ahí el carpintero, estaba ahí y decían, ¿qué coño estoy haciendo yo? Y las caras eran así como un poco incrédulas, ¿no? Un poco, ¿qué narices me están diciendo, ¿no? Claro, esto, para que estas subcontratas vengan, pues primero tienen que saberse ya que van a hacer esa obra en concreto. Y por
Sí.
lo tanto, pues la contrata principal pues tiene que tener un sistema o unos agentes con los que ya normalmente colabore con ellos, ¿no? Pero lo que sí que me di cuenta durante esa reunión es que al principio pues eran muy incrédulos, pero luego conforme fue avanzando la reunión se animaron, se fueron subiendo, se fueron creciendo un poquito y acabamos todos ahí participando, poniendo los posts y tal, no sé cuántos. Eso suele ser habitual, o sea, eso suele pasar en este tipo
Sí.
de pull sessions.
Sí, vamos a ver, a mí me pasa siempre, ¿vale? El calentón, o sea, el desfile final, siempre lo tengo. Y sí que es cierto que a veces empiezan las sesiones muy frías, que fue como aquel día que tú me estabas comentando, y hay veces que empiezan ya con un nivel de excitación un poco fuera un poco de lo normal, ¿no? Es decir, uy, ¿qué, esto qué va a ser, ¿no? Yo prefiero, de hecho, que empiecen como aquel día que estabas tú, o sea, que empiece la cosa como con incredulidad, como porque así la gente está un poco como a la expectativa, ¿no? Decir, a ver, este tío, ¿qué va a decir, ¿no? Porque sí que es cierto que en algunas ocasiones informo previamente en demasía, ¿vale? Y entonces la gente ya viene un poco empapada y parece como
A la
que...
defensiva un poco igual,
Sí, y
¿no?
luego me cuesta un poco más que entren en acción, ¿no? Como viste, o sea, hay como un clac, que de repente la gente se levanta, que empieza a participar, que como es lo que te comentaba antes, tú haces una reunión y la gente, hay un momento en que dice, ostras, esto me sirve. Y entonces, en cuanto ven que va a ser una reunión productiva, la gente de repente se levanta y se pone ahí a pegar papeles como un loco en
Sí,
la
sí, sí,
pared
sí.
y tienes que decir, vale, pero no sé, eso yo lo veo bien, ¿no? Aunque verás que el modelo que estamos siguiendo aquí en España es un modelo con facilitador, o sea, digamos que intentas que la gente esté como sentada en una forma de herradura hacia un muro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos es libre, es una habitación en la que te diría yo que no hay ni mesas ni sillas. Ahí la gente está toda de pie desde el inicio. Aquí en España no lo estamos haciendo así. Pero bueno, la verdad que a veces el resultado es así, ¿eh? La gente se levanta y se ponen todos ahí a completar el muro y tal, ¿no? O sea,
Sí, así fue yo. La verdad es que
sí.
me moló el rollo.
Suele pasar, ¿eh? A mí, de hecho, ya te digo, hay veces que te quedas un poquito así esperando, ¿no? A ver cuándo, pero sucede, sucede, sí.
¿Te cuesta convencer a las partes cuando les planteas, por ejemplo, a un arquitecto o a un constructor o lo que sea? ¿Te cuesta convencerles de, oye, vamos a hacer esto la primera vez que hablas con ellos? ¿O te miran diciendo, mira, no me líes más de lo que ya estoy, que ya suficiente tengo con lo mío, ¿no?
Sí, me costaba antes más, ¿vale? Ahora tengo la suerte de que como ya tengo vídeos, pues les
Claro.
lanzo un vídeo y les digo, miraros esto, ¿no? Entonces la gente se queda un poco así, porque en el vídeo se ve claramente una especie de pasividad inicial, lo que tú decías, una incredulidad, unos mirándose unos a los otros. Puedes analizar, mira, este fue, digamos, la oveja negra de la reunión, el que digamos que era el que menos creía en esto, y luego fíjate cómo estaba como un loco ahí, todo protagonista, ¿no? Y tal. Entonces, sí que me costaba, ¿eh? Me costaba porque, claro, la gente si no ve algo, esto hasta hace, bueno, yo pienso que todavía sigue siendo novedoso, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Entonces, sí,
Sí.
entonces, las cosas estas novedosas que la gente no ha visto, pues de repente sí, lo que tú dices cuesta, ¿no? Entonces, ahora lo que hago normalmente es les lanzo algunos vídeos y eso es lo que me ayuda un montón, ¿no?
Muy bien. Oye, si es complicado ya implantarlo en proyectos así medio grandes o unifamiliares de lujo, como tú estabas comentando y todo eso, supongo que a pequeña escala o unifamiliares más pequeñitas o otro tipo de obras, pues también tiene que ser complicado, ¿no? Tú te has especializado en la aplicación en vivienda unifamiliar de cierto estadio y tal. ¿Cuál es la problemática que te estás encontrando con con este estudio que estás haciendo? Que al final nos olvidemos que tú estás haciendo un estudio de cómo funciona todo esto y cómo se reacciona, ¿no? ¿Cuál es la principal problemática que te encuentras?
Bueno, me encuentro con la problemática de la empresa constructora, ¿vale? La empresa constructora, conforme está organizada, o sea, conforme tiene su establishment, por decirlo así, interno, claro, ellos no tienen una figura que se dedique a esto. Entonces, ellos en una primera instancia, por ahorro de costes, dicen, vale, pues voy a utilizar las mismas personas que tengo para hacer algo más, ¿no? Y eso es un poco la dificultad que encuentro porque no sirve, o sea, falta un recurso extra. O sea, sobre todo al principio, cuando intentas hacer esto las primeras veces, necesitas un recurso extra que normalmente es la figura que te comentaba yo de un planificador, un
El
compañero a lo
facilitador, ¿no?
mejor que... Sí. Y ese es el caballo de batalla, ¿no? De hacerle gastar un poco más a la empresa al principio para luego obtener este resultado, ¿no? Eso es un poco el muro que te encuentras. Porque Como te comentaba, el coste al principio va contra el que construye, porque ni al estudio de arquitectura ni al promotor le supone esto un sobrecoste. Entonces, ellos no tienen sobrecoste, hablas con ellos, les explicas todas estas ideas que, como te comentaba, entran dentro de todo el paquete del universo Lean Construction y a todo el mundo le gusta hacer con su dinero más proyecto. A nadie, nadie me ha dicho. Oye, yo es que no quiero hacer con mi dinero más proyectos. Yo quiero hacer todo el proyecto que pueda con mi dinero, ¿no? O sea, intentar que todo sea
Optimizarlo al fin y al
valor.
cabo.
Sí, todo sea valor para él, no hayan desperdicios, no hayan interrupciones, o sea, que el flujo sea continuo, que no haya variabilidad, que no hayan cosas que a veces las hago bien y a veces las hago mal. En fin, a todo el mundo le gusta eso. Entonces, al promotor y al arquitecto que no tienen coste, nada. El problema está un poco con el constructor, que le tienes un poco que decir, oye, tienes que gastar un poquito, tienes que meter un recurso humano que te active esto y que te lleve esta parte, ¿no? Es
Claro.
un poco lo que a mí me cuesta.
Que al final es una inversión porque si a ellos les cuesta menos tiempo, al final las obras sabemos que se encarecen cuanto más tiempo dura, ¿no? Si consigues reducir el tiempo de ejecución, al final ese dinero posiblemente pues acabe siendo una inversión porque habrán reducido el tiempo y por lo tanto habrán reducido el coste que les ha hecho que les ha producido la obra. ¿Puede ser que este problema que estás mencionando sea debido a la estructura organizativa que tienen las constructoras en España, que son a este nivel, pues son, digamos, pequeñas o medianas constructoras con una estructura, pues muy de gente que ha sido albañil o tal y que se lanza a meter una constructora que no tiene una estructura muy, muy definida, ¿no? Con sus espacios separados, con sus técnicos, con sus departamentos y tal. ¿Por ahí puede ir los tiros?
Sí, yo pienso que sí, porque yo cuando te hablo de recursos humanos siempre te diría que estamos hablando de incorporar algún técnico más dentro de la constructora. Entonces, son empresas constructoras que llevan muy justos de técnicos y entonces el hacerles incorporar un técnico más, pues en principio lo ven como no lo ven, no lo ven, o sea, no ven que sea viable. Pero también luego me encuentro con una problemática diferente en empresa constructora grande, que ahí sí que hay técnicos a veces por doquier, y sin embargo también te encuentras una problemática, ¿no? De que es como una barrera en la que esos técnicos ya saben planificar de alguna manera. O sea, el problema de la constructora grande es que ellos tienen un sistema de planificación. Normalmente suele ser una ERP, y ese ERP para ellos es, digamos, su modo operativo, ¿vale? Entonces, les estás hablando de algo más y ellos dicen, buah, ahora algo más. O sea, después de lo que nos ha costado la implantación, que llevamos 2 años para poder estar trabajando al 70-80% con esta ERP que hemos incorporado aquí en los procesos nuestros, y ahora llegas tú y me cuentas otra. O sea, en empresa pequeña te encuentras
Esa falta de
esa escasez de
cualificación,
recursos,
¿no?
sí. Y en empresa grande también te encuentras que como que los propios técnicos no quieren aprender cosas nuevas. O sea, eso es un poco el problema que te encuentras en empresa grande, ¿no?
Correcto. Y que visto esto, ¿cuáles serían las características deseables de un proyecto para que digas, oye, aquí seguro que podemos implantar las plan y esto aquí puede funcionar mejor que en otra obra con otras características? ¿Cuáles serían las características y más ideales, ¿no? Para coger una obra y decir, esta es la que yo lo voy a implantar.
Bueno, yo creo que Last Planner se puede emplear en cualquier proyecto. Sí que es cierto que si estuviéramos hablando de un proyecto que se ha hecho, entre comillas, a modo Lean, ¿vale? En el que desde el principio se ha integrado el diseño con la construcción, ya no hablemos de estudios de arquitectura que trabajen con BIM, con la herramienta BIM, que la constructora también, y entonces estamos hablando de otro nivel, ¿vale? Pero es que eso yo de momento no me lo estoy encontrando mucho por
No,
ningún sitio, ¿vale?
tampoco.
Entonces, pues digo que la ventaja que tiene Last Planner es que Last Planner no es un software, Last Planner es un método, y entonces tú puedes ir a cualquier lado, no necesita una inversión, y tú puedes empezar a trabajar Last Planner con una libreta y un lápiz. Incluso puedes trabajar con el propio los softwares que tengan en diversos en cada empresa. Pues igual te llega un técnico y te dice, es que yo soy fan de Primavera, pues vamos a trabajar con Primavera o Microsoft Project o lo que sea, o yo trabajo con Excel, pues oye, trabaja. O sea, es que las planes, una de las ventajas que tiene, que aunque sí que es cierto que en estos últimos años han ido sacando softwares particulares que es específicos de Last Planner, ¿vale? Pero es un sistema que tú lo puedes llevar a cabo con una libreta, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de inversión cero y sí que es cierto que habría que invertir un poquitín en recurso humano, pero que desde el primer proyecto vas a estar viendo cómo se está amortizando, ¿no?
Claro. Oye, ya que has mencionado el tema del BIM, ¿qué relación se puede encontrar entre Last Planner System y el BIM? ¿Cómo las unimos? Ya que lo has dicho,
Sí,
¿eh?
pues bueno, de hecho, yo me he encontrado ya algunos compañeros que trabajan con, no voy a decir marcas, ¿no? Pero hablemos de BIM en general, ¿no?
Puedes decir marca si quieres, ¿eh? Esto es un programa libre. Puedes
Bueno,
decir
da
lo que
igual,
quieras. Estás en tu casa.
cualquiera de los softwares que hay en el mercado, ¿no? Que los han utilizado en un primer momento como herramienta de diseño, sustituyendo al CAD. Entonces, me he encontrado ya con gente que ha querido dar un pasito más allá, ¿no? Decir, vale, ya sé diseñar bueno, puedo decir lo que sea, ¿no? Con Revit, con Allplan, con la que sea, ¿no? Entonces, ya sé diseñar, ya sé dibujar, pero como les han dicho que BIM es muchísimo más, y les han empezado a decir, bueno, pues, pero tienes una gestión del tiempo, tienes una gestión de costes, puedes gestionar todo, ¿vale? A través del BIM puedes gestionar todo, no solo el diseño, puedes gestionar todo el proceso constructivo en todas sus áreas. Entonces, claro, cuando tú vas a la gente y empiezas a decirle eso, luego les dices, vale, pero sí que es cierto que tú la gestión del tiempo la puedes hacer con una planificación tradicional, o hombre, ya que estás en modo comunicativo, en modo colaborativo, en modo BIM, ¿no? Ya que estás en modo BIM, pues sigue en modo BIM, ¿vale? Entonces, olvídate un poco de las maneras tradicionales y vete a lo que sería una planificación que, por llamarlo de manera general, están llamando por ahí planificación colaborativa. Vete a un modelo de colaboración que sea colaborativa, ¿vale? Dentro de la cual el rey diría yo que es Last Planner System, ¿vale? Entonces, Last Planner System ya lo estoy viendo como herramienta de gestión en esa 4D que tiene el BIM, ¿no? Que casa perfectamente.
Vale, perfecto. Bueno, pues mira, ya por ir terminando, la última pregunta es que tengo yo curiosidad, ¿no? Parece que estamos hablando de cambios que son prácticamente estructurales, ¿no? Cambios en la forma de hacer las cosas. ¿Está el sector en España preparado para implantar sistemas de planificación o vamos a seguir teniendo un bonito Excel puesto en las casetas de obra como un cuadro decorativo?
Hombre, creo que no está preparado, ¿no? El sector, pero es que yo creo que nos debe dar un poco igual si el sector está preparado o no está preparado. Yo creo que en otros sectores industriales, yo no creo que a la hora de en un negocio en particular quieran implantar algo, estén planteándose si el sector, creo que no plantean el tema. Nosotros que creo que lo planteamos, si planteáramos el tema como sector, te digo que no nos moveríamos. Porque es que no está preparado. Entonces, yo prefiero olvidarme en este caso del sector y, por ejemplo, igual que he hecho yo, que he puesto mi foco en un tipo de proyecto muy concreto, o sea, digamos que como que me no, no solo soy especialista en implantar Last Planner, sino que encima es que soy especialista en implantar Last Planner en proyectos de vivienda unifamiliar de gama alta. O sea, ya me
Sí, más
estoy
nicho.
ultra, ultra especializando, ¿no? Entonces, pues igual que yo he hecho eso, pues igual otra persona del sector hace otra cosa, ¿no? Y entonces, pues vamos un poco por ahí y al final contagiaremos a la gente, creo yo, ¿vale? Pero si lo planteamos como sector, como un tema estructural, pues es que la respuesta es no, no está preparado, pero es que ni está preparado ni creo que en mucho tiempo lo vaya a estar, porque son muchas las técnicas, son muchas las herramientas. Y como estamos hablando, Last Planner sería una de las más primarias para iniciar, porque va a ser la que nos va a ayudar a hacer este cambio de mentalidad, de cultura que tenemos. Y entonces, si nos paráramos ahí, pues lo estaríamos haciendo mal, por esto que hemos comentado, que la propia filosofía te está diciendo que esto es una mejora continua. Entonces, ¿El sector? No, qué va, no está preparado. El
Vale.
sector, nuestro sector, sabemos que es un sector ultra tradicional. Entonces, pues nada, pero
Pues no lo,
yo creo que lo que.
no lo esperemos. Vamos a nuestra
No,
marcha y el que
vamos
quiera
a
venir,
nuestra
que
marcha
arree.
y cada uno que haga lo que pueda, ¿no?
Claro, muy bien, muy bien. Buena filosofía. El que quiera que se suba al carro si puede. Oye, no,
Claro.
no la tenía apuntada, pero has mencionado que hay software específicos. No sabía yo que había software específico para las planners.
Sí,
¿Nos puedes mencionar algún
sí.
software que sea
Bueno,
específico
por
de esto?
ejemplo, sí, yo el software con el que tengo relación por temas del departamento del Politécnico, que sabes que estamos trabajando junto con la Católica de Chile, con la Universidad Católica de Chile. En la Universidad Chilena tienen un instituto que se llama GPUC. Y bueno, pues el GPUC se dedica a estas cosas, ¿no? Se dedica a generar software, bueno, se dedica a muchas cosas, pero a una de las cosas que se dedica es a generar softwares de necesidad, ¿no? De toda la metodología Lean, pues conforme se van necesitando herramientas informáticas, pues se van generando. Y GPUC hace ya, pues ahora ya igual hace más de 10 años, empezó con una herramienta que se llama Impera, ¿vale? Que para mí, pues bueno, para mí es un poco la mejor, ¿no? Y aquí tenemos a un
Tenemos aquí
visitante.
la sorpresa por detrás que han llegado los peques del cole.
Sí, muy bien. Te comentaba eso, te comentaba el software, pues para mí el que te comento, Impera, ¿eh? Es uno de los softwares, pero hay más, ¿eh? Hay más.
Impera, vale, no lo había oído nunca, pero ahora lo voy a
Impera,
buscar a
sí.
ver qué veo por ahí. Muy bien, pues nada,
Bueno, decirte que, bueno,
dime.
decirte eso, que vamos a ver, el CEPUC lo dirige Luis Fernando Alarcón, que es uno de los creadores o sea, uno de los que iniciaron toda la corriente esta Lean Construction, junto con Ballard, Howell, Mossman. Alarcón hoy en día es uno de los gurús del Lean Construction,
Yo estuve
y
con
está.
Alan Mossman precisamente haciendo el curso, bueno, el taller
Sí.
de las planner y bueno, pues la verdad es que bastante, bastante interesante. Estuve con Felipe Juan, Ponsachey
Correcto.
también.
Sí.
Bueno, al
Sí.
final este año ha sido un año de formación en las planner y espero que me sirva y junto contigo seguro que hacemos un montón de cosas. Mira, más cosas. Por terminar ya la entrevista, siempre a todos los entrevistados del programa, pues siempre les pido que me recomienden algún libro que pueda estar relacionado con el tema. ¿Tenemos algún libro que pueda recomendar?
Sí, pero a mí lo que me parece curioso, ¿vale? Es que libros específicos como tal en Last Planet System, te diría, y yo me atrevería a mojarme de que libros
No
editados
hay.
no hay, ¿vale? Te
De Lean
diría.
sí, pero de Last.
Sí, de Lean en general sí, ¿vale? En los que a lo mejor un capítulo en concreto de ese libro hablan de Last Planner. A lo mejor sí que es, o sea, Last Planner dentro del mundo Lean Construction tiene importancia, ¿eh? Y de hecho hay muchos libros en los que dedican capítulos potentes específicos y que el capítulo se llama Last Planner System. Eso sí que lo tenemos. Pero libros yo he encontrado alguna cosa. Encontré un librito que es para los que estén ahora iniciándose, es un librito que creo que tiene 30 hojitas, ¿vale? Pero está muy chulo y lo recomendaría, que se llama Book Last Planner System en español, y encima está en español, que es de Alonso Orlando. Y es un librito muy chulo, ¿vale? Nada, porque es una especie como de pequeña introducción específica de Last Planner. Y luego, libros que comentabas de que sí que tienen unos capítulos potentes sobre Last Planner, pues estaría el Handbook for Construction Planning and Scheduling, que es de Andrew Baldwin y David Baldoví. Luego, si quieres, luego eso te lo
Sí,
dejo.
mándame los enlaces y los títulos, y así
Sí,
lo pongo todo.
sí.
Porque Baldwin creo
Libros
que es
así
el
hay
padre de esto, ¿no?
bastantes. Libros así hay bastantes. Y bueno, y luego tenemos gente bueno, hemos dicho que somos de por aquí de Valencia, ¿no? Que a ti también te ven en
Sí.
todo el mundo, pero gente de por aquí de la, como decimos aquí, de la terreta, ¿no?
Sí.
Pues tenemos al que has mencionado a Juan Felipe Pons,
Sí.
que tiene un librito muy interesante, que es Introducción al Lean Construction.
Además
Ahí
creo que es
también.
gratuito, ¿verdad? Ese libro es...
Ya está gratis, ya está gratis, sí.
Sí.
Está gratis a través de una plataforma
No sé si
que
era
trabaja con
de la
la.
Fundación Laboral que lo
Sí,
había
sí, sí,
publicado a
sí,
través
sí,
de ellos, ¿no? Y es
sí.
gratuito. Vale.
Y bueno, bueno, pues no sé, te podría recomendar muchos, pero ya te digo, específicos de las planner no hay. Sería cuestión de nos juntáramos tú y yo a hacer un libro si
Pues
quieres
nada,
de
cuando
sobre
quieras.
esto.
A mí, me tocan las palmas y me pongo a bailar, ya sabes, o sea
Sí.
que...
A mí se me ha ocurrido hacer a modo novela, ¿vale? Como hizo Goldratt en su día sobre cadena crítica, ¿vale?
Sí.
A modo de novela sí que me gustaría hacer un libro que hable sobre Last Planner en concreto, pero con toda la problemática de lo que sería para un técnico la vida, su vida y que esté por ahí en medio Last Planner, ¿no? Y podría estar bien la idea, es hacer una novelita para que la gente se lo lea y sirva un poco de librito sobre todo para estudiantes. Estaría chulo
Claro.
hacerlo un libro que esté enfocado al
Claro.
trabajo de
Hombre,
estudiantes.
algo parecido ha hecho Cristina Ayats, no sé si la conoces,
Correcto.
sobre el Lean
Cristina
Construction. Ha hecho como una
ha hecho sobre
historia.
Lean y sí que
Sí.
es cierto que aparece también en el libro de Cristina Ayats, aparece una parte en concreta que sí que hablan de Last Planner y la verdad que lo describe muy bien, ¿eh? Cristina lo describe muy bien.
Muy bien.
Pero sí que le da casi una importancia muy parecida al resto de técnicas, ¿no? De Lean.
Claro.
Entonces,
Una más.
sí, sí que sí.
Muy bien. Bueno, y si en vez de libros quisiéramos encontrar información a través de internet, además de tu canal en YouTube que tienes ahí los vídeos en los que cuentas cosas y tal,
Sí.
¿hay alguna web, algún blog que nos pueda hablar de Last Planner? ¿O estamos igual que con los libros que los que hablan del Lean son los que introducen Last Planner, pero no hay nada concreto?
No, mira, yo que como entenderás, intento estar al día en esto porque como estoy con lo de la tesis doctoral que la entrego al año que viene, pues intento estar a nivel de articulado al orden del día. Y entonces sigo sobre todo el IGLC, que es el Internacional el grupo, con esas dos webs, que luego si quieres también te las pasaré,
Sí, por favor.
con esas dos webs estás.
Vaya, se nos está yendo un poco el
Digamos,
vídeo.
cosas más pares, ¿no? Pero sí.
Vale, no es que
Sí, qué pena.
se nos ha ido un poquito la conexión, pero como nos vas a mandar los títulos y los enlaces, el que
Sí,
lo pueden mirar en el blog y ya está, ¿vale?
correcto.
Pues nada, ahora ya, por fin, cuéntanos dónde te encontramos a ti, el que quiera saber más sobre José Casas, que quiera ver tus
Sí.
contenidos, ¿dónde te vemos?
Bueno, yo mi sede la tengo en Valencia ciudad. Yo estoy habitualmente en Valencia y salgo pues cuando tengo que salir, pues salgo por ahí, ¿no? Donde haga falta. Y se me encuentra, pues sobre todo, trabajo bastante a través de correo electrónico. O sea, mi dirección de correo, si quieres, te la dejo ahora o luego te la paso
Luego,
o
si
como
quieres, me la
quieras.
pasas y la
Sí.
pongo o como tú quieras.
Luego tengo el canal de YouTube que también ahí, pues tengo bastante interacción con la gente que se suscribe y hablo. Mi canal es específico de Last Planner System, o sea, no hablo de otra cosa. No hablo de Lean en general, hablo de Last Planner System.
Vale.
Y no sé, bueno, y a través del teléfono, por supuesto, ¿no? Pero que
Claro.
sí, se me encuentra fácil.
En redes o algo, ¿estás en algún sitio si alguien te quiere contactar?
No,
¿No?
ahora es
Vale.
tuyo, ahora es tuyo.
Que me llamen a mí.
Ahora
Contacte
es tuyo.
conmigo. No, yo tampoco tengo muchas cosas en internet, ¿eh? No te creas.
Bueno, en redes estoy en las normales, en redes estoy en Facebook,
Sí, eso me refería.
estoy en LinkedIn, sí, aparezco como José Casas Rico
Vale.
y sí, es muy fácil encontrarme, sí.
Muy bien, pues nada, José, se ha terminado la entrevista, así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí delante y además haber participado en vídeo, que esto es una novedad en el podcast. Como os decía, pues nada, lo podréis ver en vídeo en el canal de YouTube. Si estás escuchando el podcast, sabes que lo tienes en YouTube. Si estás viéndolo en YouTube, sabes que existe un podcast, enricalario.com/podcast, que puedes encontrar este audio y otros muchos. Y además imagino también que José pues lo publicará en su canal o bueno, yo le voy a dar el vídeo y hará lo que quiera con él. Y nada, muchísimas gracias, José. Ha sido un gustazo poder hablar de esto, ¿eh?
Enrique, a ver si nos vemos pronto, ¿no?
Espero que
Y
sí.
sí, seguro, seguro, seguro.
Espero que sí, porque en 2017 hay que seguir haciendo estas cosas. Yo el 2016 ha sido mi introducción, pero desde luego yo no me lo quiero dejar este tema. Así que nada, el que quiera que se pase por el blog, en enriquealegre.com/blog, en el programa 55, podréis encontrar pues nada, el contenido de este podcast. Podréis encontrar también pues los enlaces, todo lo que nos estaba comentando José. Y nada, ya lo tienes disponible desde ya mismo, ¿eh? Allí podrás dejar además tus comentarios sobre el tema. Si tienes alguna duda o si quieres preguntarle algo a José, pues se lo puedes preguntar a través de los comentarios en el blog y yo se lo haré llegar. O si quieres contarnos tu experiencia o no sé, lo que tú quieras. Seguro que ahí podremos crear un debate interesante o poder crear pues las preguntas que a ti se te puedan ocurrir. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado esta entrevista con José Casas y recuerda que nada, pues me harás un grandísimo favor si me ayudas con la difusión del podcast, compartiendo con tus contactos o bien, pues bueno, poniendo una reseña en iTunes. Si es de 5 estrellas, pues oye, ya mejor que mejor, y así me ayudas a hacer crecer el podcast y a que lo conozca más gente. Acuérdate también que, bueno, hoy es jueves, todavía quedan unos días para Reyes. No sé si tendrás comprados tus regalos, pero si no los tienes y lo vas a hacer a través de Amazon, pues ya sabes, enriquelario.com/Amazon. Ahí puedes comprar lo que quieras. A ti te costará lo mismo, pero yo me ganaré unos centimillos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos dentro de un par de semanas, pero mientras tanto, pues ya sabes que podemos contactar a través de alarioarquitectura.com, en mi Twitter, Enrique Alario, en mi Facebook, Enrique Alario, en LinkedIn, Enrique Alario. Hasta entonces, adiós.
Ale, al tajo, que esto se ha acabado.